Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo programa recibimos a quien fuera uno de los buenos proyectos argentinos. Formado en Deportiva Francesa como Hernández y Roncero, reemplazó a Dan Carter en Perpignan, jugó en grandes clubes europeos y hasta vistió la camiseta de los Pumas. Tras grandes temporadas en el rugby inglés, está en búsqueda de recuperar ese nivel, así que hoy en 15 recibimos a Ignacio Cangu Mieres. Bueno, Cangu, gracias por venir con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo estás? Hoy anunciaron nuevo club.
Justo hoy, buen timing para invitarme. Anunciaron en Dijon que firmé. La verdad que estoy muy contento. Como te contaba hace un ratito, es un club que tiene un buen proyecto. Quieren subir, en la temporada que viene, quieren subir a Pro D2. Y en unos años quieren subir a Top 14. Acá en Francia, cuando llegan uno o dos sponsors importantes, es como que el club medio se revoluciona, lo transforman y en un lapso de 3-4 años el club de repente de pasar a tercera pasa a pelear para subir top 14, clasifica a los playoffs de segunda y las transformaciones son bastante rápidas.
Bien, contanos para los que quizás no conocemos en profundidad, el torneo el Pro D2 es la segunda división y que es un torneo muy fuerte y ya con menos equipos. Y el Federal 1 también es un torneo profesional con muchísimos más equipos. ¿Cómo es ese torneo?
Sí, son cuatro pools de 12 equipos. ¿Sí? Juegan todos contra todos, ida y vuelta. Y los primeros dos de cada zona son los que clasifican a los playoffs de tercera para buscar el ascenso. Entonces terminan siendo 8 equipos. Juegan playoff, ida y vuelta, cuarto de final, semifinal y final. Y los que llegan a la final ascienden automáticamente. La final se juega simplemente por el honor, por absolutamente nada, pero los dos que llegan a la final son los dos que ascienden a Pro D2.
Bien, pero a su vez me imagino debe ser una carnicería por los ascensos. ¿Cómo es el juego?
Durísimo. La verdad que yo jugué Top 14, Pro D2 y Federal 1 y te puedo asegurar que cuando bajas de nivel, los jugadores compensan la falta técnica con físico. Y te puedo asegurar que los golpes son extremadamente duros.
Y a su vez, en realidad, para ascender, sí o sí asciende el equipo que está bien armado, más que en lo rugbyístico, en lo económico.
Totalmente. No solamente hace falta tener un buen entrenador y algunos buenos jugadores, sino que tenés que tener profundidad en lo que es el plantel. Porque muchas veces también el torneo es tan largo, tan físico, que tenés muchas lesiones. Entonces necesitas un plantel de 40 pibes que sea bastante sólido y que llegue en buen estado para las finales.
Bien, y además de eso, una cuestión también financiera y el estadio, tienes que tener un montón de requerimientos que no cualquiera asciende.
Exactamente. La Pro D2 tiene ciertos requerimientos para los equipos que quieren subir. Tenés que, antes de que se jueguen las finales, vos tenés que presentar al ente que regula toda la parte financiera, tenés que presentar que estás apto para subir. Si no lo presentás, si no tenés los papeles en regla y la plata, no tenés la chance de subir mismo si salís campeón.
Bien, ¿y vos cómo estás? Te vemos en las redes sociales, estás entrenando con la Bonia bastante duro.
Sí, siempre que vengo acá ya es medio como rutina. Todas las mañanas me entreno con Lapo, con Alejandro La Bonia. También tengo un amigo con el que jugué en Deportiva, que se dedica a hacer CrossFit, que es un animal que estuvo en los Games, Santiago Escarafía, y también voy, me divierte entrenar, la verdad que me gusta, me gustó desde siempre y lo disfruto, así que entreno con Lapo, entreno con Santi en su casa y de paso es una manera de estar con amigos, que tanto Lapo como Santi son amigos.
Bien, y vos estás de postemporada, ni siquiera estás de pretemporada.
Uso este tiempo para descansar un poco, ver amigos y ver a mi familia, que a mí eso me renueva las energías. Estar acá en Buenos Aires, yo soy fanático de esta ciudad, es mi ciudad favorita en el mundo, y estar con mis amigos del club y mi familia es, nada, para mí es lo mejor que pueda haber. Y aprovecho este tiempo también para mejorar siempre la parte física. Me gusta venir y decir, ok, bueno, quiero ponerme más fuerte, quiero meterme un par de kilos para llegar un poquito mejor la temporada que viene, o quiero practicar determinada destreza, o quiero mejorar la velocidad o el arranque. Entonces siempre uso este tiempo, en vez de no tanto para descansar, sino para mejorar algunas cosas.
Contaste lo que vas a tener ahora en el futuro. Tu último club, bueno, venís de la Gen y pasaste a otro club de Federal 1. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu última temporada? Si te haces un balance.
Fue una temporada de transición. Yo con la Gen no terminé bien. No sé si sabrás, pero llevé al club a juicio porque a mí me rompieron el contrato de manera injustificada. Dijeron que cometí faltas graves, que bueno, el juez dictó que es absurdo lo que plantearon. La verdad que estoy bastante decepcionado por cómo se portó el club conmigo. Yo soy un tipo que donde preguntes te van a hablar de lo profesional que soy. Tengo amigos en un montón de clubes. Mismo si me seguís por redes sociales, en Allen todos los domingos hacemos asado con chicos que todavía están jugando ahí. La verdad que me hice muy buenos amigos y bueno, fue una temporada de transición. A mí ayer me rompe el contrato faltando semanas para empezar la nueva temporada. Yo estando lesionado, cuando jugamos con Toulon, allá por marzo me rompo el ligamento lateral interno y hasta que terminó la temporada, mismo un mes después de que terminó la temporada, yo estaba lesionado, me estaba recuperando. Ayer me rompió el contrato y bueno, nada, me encontré en Ayer, viviendo en Ayer, pero de repente, de un día para el otro, medio que sin club. Tengo un amigo argentino, Bruno Mantovani, que estaba en Marmán y me dijo, escúchame, el club le recontra interesa que vengas a jugar acá con nosotros. Te va a servir para estar en ritmo, te va a servir nada, así, para mantenerte jugando. Así que fui, estuve hablando con Marmán, me cerraba el hecho de seguir jugando y empecé a jugar con Marmán. Empecé a jugar, nada, me encontré con un rugby, una estructura totalmente distinta, nada, un club bastante poco profesional, pero había buena gente, sobre todo los jugadores. La verdad que me encontré con re buenas personas, con tipos que no solo jugaban al rugby, sino que algunos también tenían que trabajar. Nada, fue una experiencia, la verdad que fue un aprendizaje enorme. En el momento me parecía muy duro y fue muy dura toda la situación, que un club te rompa el contrato no le hace gracia a nadie, estando viviendo en otro país. La verdad que te tienes que asesorar con un montón de gente, contadores, abogados, hablar con el sindicato de jugadores. La verdad que fue súper estresante, pero fue un aprendizaje gigante. Aprendí un montón de cosas, me abrió la cabeza. Conocí, como te decía, gente que no solo juega al rugby, sino que trabaja y que se desarrolla en un montón de otros ámbitos. Y la verdad que por ese lado me hizo fenómeno. La verdad que agradezco en cierta manera todo lo que me pasó, porque hoy me siento mucho más fuerte, me siento mucho mejor preparado, como que aprendí un montón de lecciones en este año.
Sí, que no tuviste que dedicar solo a jugar, sino que a un montón de otras cosas que, bueno, a uno solo en un país que no es el tuyo, me imagino que te harán alertar todos los sentidos.
Sí, olvídate. Absolutamente todos. Como que de repente sentí que siempre los clubes se ocupaban un poco de mí y en este momento me soltaron la mano y me tuve que ocupar de absolutamente todo y es como que tuve que crecer, por así decirlo.
Pará, y además de romperte el contrato unilateralmente y arbitrariamente, también te cerró puertas para conseguir otros clubes, pues tuviste que bajar dos categorías.
Sí, bueno, mi agente, cuando ayer me rompe el contrato, mi agente se pone a buscar clubes y yo había tenido un par de temporadas en DAX que la verdad me fue muy bien. Me divertí, jugué muy bien al rugby, que por eso después Allen me contrata. Y en muchos clubes, había cuatro clubes que estaban interesados, que se mostraron muy interesados en una primera instancia, pero empezaron a buscar referencias. Y cuando llegaron a llamar a Allen empezó a decir que yo era... empezaron a difamarme, a decir que no me contraten, básicamente. Y me jugó en contra. La verdad que ahí la comunicación entre clubes es muy fuerte. Y la realidad también es que esos códigos que por ahí tenemos acá con el rugby, la filosofía que decimos que hay, los códigos, la camaradería y un montón de cosas, en el ámbito profesional se borran, no es así. Hay mucho recelo, los clubes se toman todo muy personal y si te pueden cagar, lo hacen.
Sí, hay mucha plata de por medio, básicamente. Entonces, donde juega la plata, ya sabes que hay problemas.
Exactamente. Cuando hay plata de por medio, las personas sacan las garras y ves muchas veces la peor versión de una persona.
Pero bueno, ya estás enfocado, dar vuelta a la página, ya conseguiste un club con aspiraciones, así que lo que viene seguramente va a ser mejor.
Definitivamente. Estoy contento porque, en cierta manera, que se me haya dictado ganador de este juicio, dice que Allen estuvo mal, que fue sin causa de la manera en que me echaron, y de alguna manera es como que limpio mi nombre, porque en 4 clubes al menos estuvieron hablando mal de mí.
Sí, aparte esto, ¿sabes? Es mentira, ¿verdad? Se instala algo y después ¿quién lo saca?
Exactamente, los rumores tienen un poder que es terrible, y bueno, hoy estoy tranquilo porque se hizo justicia.
Bueno, muy bien. Te fuiste a jugar muy joven a Europa y uno repasa tus clubes, los clubes a los que fuiste, y es una locura. ¿Alguna vez te sentaste a verlo?
Mira, ahora que ya tengo 32 años, me senté, paré un poquito la pelota y dije, wow. Sí, empecé, como decías vos, a los 20 años me fui al Leicester Tigers, en el mejor momento de los Tigers, cuando va el Tano Lofreda después del Mundial 2007. Nada, fui ahí y en principio iba a entrenar con la academia, pero llegué y el Tano me dijo, no, vos vas a entrenar con nosotros, ¿qué con la academia? Y estaba, el primer día que llegué, me acuerdo, fue un martes, que es el día de contacto, es el día más duro. Me acuerdo mi primer entrenamiento, me dijeron, agarré el escudo, haces defensa. Y me acuerdo, bienvenida al rugby profesional, Alessana Tuilagi, primer pelota, me hace explotar por el aire. Yo matándome la risa porque no podía creer que estaba entrenando con Alessana Tuilagi, que me había reventado de un golpe.
Vos con el escudo y todo, volaste.
Volé por el aire. Si te la cuento, no me la crees. Sí, pero esa fue mi bienvenida. Y sí, pasé por clubes increíbles y jugué al lado de jugadores de primer nivel mundial.
Bien, después pasás al Stade, que ahí jugaste poco, y te vas a Perpignan a reemplazar a Dan Carter, que había llegado y se había lesionado, Carter.
Sí, mi primer año en Stade francés yo no puedo jugar, porque la regla era que admitían 2 extranjeros sin pasaporte extracomunitario. Uno era Rorro Roncero, y el otro era Marc Gasnier, que es un australiano, que era estrella de Rugby League, que venía, hacía el cambio de... hacía el switch y pasaba a Union, y yo era el tercero. Así que ese primer año no pude entrenar, no pude jugar, entrené muchísimo y no podía jugar. Así que en enero se lesiona a Dan Carter, se corta el Aquiles, justo con un tackle de Juan Hernández se lo corta en el Stade de France. Me acuerdo perfecto, pues estaba mirando el partido. Y mi agente me llama y me dice, escúchame, estás para ir a Perpignan por lo que queda del año, lo tenés que reemplazar a Carter.
qué laburo.
No, tremendo, yo no lo podía creer. Yo le decía, ¿estás seguro que es conmigo? Mirá, o sea, no jugué un partido profesional, tengo 20 años.
Venían a buscar al ex Deportiva Francesa, dijiste, era Juan, no era yo.
Sí, realmente pensaba que estaban totalmente locos o confundidos. Así que nada, me fui a Perpignan y me acuerdo la primera vez que llegué, me tomo un avión con mi agente, y mi agente me dice, bueno, tranquilo, me dice, ahora relájate, sí, tratá de estar tranquilo. Yo no entendía por qué. Agarro mi valija en el aeropuerto, hago así. Había una cantidad de cámaras. Veo el flash y eran 25, 30 cámaras. Yo no podía creer, claro. Me dijo, y mi agente me dice, ahora vamos a una conferencia de prensa. ¿Qué? No entendía nada.
Claro, porque eras el reemplazante de Dan Carter.
Sí, se hizo un montón de prensa. Porque claro, quien fuera que viniera a reemplazarlo a Carter, es como que...
Sí, era la noticia del día, digamos.
Sí, exactamente.
Y Perpignan es más chico, entonces quizás era todo más revolucionado. Vos venías de París, que quizás mucho más grande, y se disipa un poco el fanatismo. Y después, ¿y Perpignan te fue bien? ¿Jugaste?
En Perpignan jugué, tuve 2 lesiones grandes, tuve un knockout, que estuve más de 2 minutos dormido en la cancha. Me levanté, no sabía ni dónde estaba, ni qué año era, ni el nombre de mis compañeros, no podía decir absolutamente nada, así que me sacaron de la cancha, estuve como un mes parado, y después ya sobre el fin de campeonato, un partido antes de entrar en semifinales, porque Perpignan ese año clasificamos y salimos campeones, me doblo el cuello y se me duerme el brazo izquierdo y pierdo la fuerza. Durante un mes no podía levantar ni la taza de té con el brazo izquierdo, así que si bien jugué y estuvo buenísimo, tuve esas 2 lesiones que fueron bastante, bastante importantes. Y las semifinales y todas esas instancias no las pude jugar.
Bien, pero un club lindo y una ciudad linda.
Un fanatismo increíble. Los catalanes están totalmente locos por el rugby. Más ese año, 2008, que vino Carter, salieron campeones. La verdad que, nada, ibas por la calle, todo el mundo sabía quién eras, todo el mundo te gritaba, te decían algo. La cancha se llenaba todos los fines de semana, el estadio está buenísimo y los hinchas son una de las hinchadas, junto con Toulon, son una de las hinchadas más fanáticas de Francia.
Bien, y después sí volvés a Stade Français y ahí ya sí podés jugar.
Sí, al siguiente año me voy a Stade Français y sí, jugué muchísimo, Copa de Europa y Top 14, y ahí jugué de 10, y cuando estaba en el banco llegué a jugar de centro, de fullback y hasta de medio scrum.
Bien, lindo club también para jugar.
Tremendo, sí, era el apogeo de Stade Français, ¿viste? Después de los años donde Juan, Rorro, Corleto salen campeones, el club medio empieza a decaer, pero yo agarré justo después de que salen campeones, entré yo y viví momentos que y cosas que no podías creerlo.
Bien, y después te vas a Inglaterra. ¿Fueron quizás en Inglaterra tus mejores años?
Inglaterra fueron mis mejores años. Definitivamente el rugby inglés es con el que me identifico más. Yo termino Stade Français y me quedé un par de semanas en Argentina. Estuve jugando con Jaguares. Ahí me entrenó Mauro Rayardo, me entrenó el Huevo Urcade. Fuimos a una Américas Cup, que nos fue muy bien. Teníamos un muy buen equipo, con un montón de chicos con los cuales hoy sigo siendo amigo y tengo la mejor. Y me llama Exeter Chief, que les hacía falta un 10. Que tenían dos 10, pero les hacía falta un tercero y les interesaba contratarme. Así que en el momento no había estructura profesional acá, no había nada. Y la única manera era yéndote afuera. Así que ni lo pensé. Me acuerdo que les mandé un mail al Huevo y hablé con Mauro. Les dije lo que andaba pasando y que tenía ganas de llegar a lo máximo que pudiera.
Bien, y allá jugaste con Gonza Camacho.
Sí, el primer año no, pero el segundo y el tercero jugamos con Gonza Camacho, que ya lo conocía porque habíamos jugado una o dos Churchill Cup juntos. Es más, me había tocado compartir cuarto muchas veces. Pero ahí que jugamos dos años juntos nos hicimos mucho más amigos y todo se intensifica más, ¿viste? Viviendo en una ciudad en el extranjero, siendo el único argentino, te haces muy amigo. Así que nos hicimos muy amigos con
Bien.
Gonza.
Y es una característica de este podcast que un amigo te describa, lo fuimos a buscar a Gonzalo y esto nos dijo.
Uy, qué lindo. Sí, fue muy lindo momento ese poder jugar con él en Exeter. Espectacular, la realidad fue una experiencia muy linda. Antes que nada, resaltar eso, éramos los dos muy competitivos. Nosotros nos ayudábamos mutuamente a crecer, además de hacer joda, porque bien a los argentinos nosotros los volvíamos locos a ellos. Siempre de cómplices uno del otro. Pero lo más lindo fue en los entrenamientos. Como te decía, éramos muy competitivos y siempre tratábamos de también jugar juntos porque nos divertíamos con nuestra complicidad y sabiendo que podíamos hacer diferentes cosas juntos o que nos entendíamos de una forma diferente que con ellos. Hacíamos en un momento de entrenamiento el resto del mundo contra los ingleses y obviamente que hacíamos todas las que habría por hacer, ¿viste? Todos esas picardías, todas las trampitas, sin ser trampas, en realidad, porque estaba dentro del margen de las reglas, pero todas esas cosas que el rival nos imaginaba, como por ejemplo era tocar, pero de repente tenía la pelota en una mano y en vez de ir a tocarlo, se le sacaba la pelota y seguía el juego. Y así teníamos un montón de anécdotas de entrenamiento que nos matábamos de risa y obviamente siempre tratábamos de ser juntos. No es que nos ponían en ronda y hacíamos 1-2, 1-2, 1-2, sino que nos poníamos de a pares y ahí dentro de las parejas los dividían 1 y 2. Entonces siempre tratábamos de ser con pares diferentes para poder los dos hacer después el mismo número. Y la verdad que era muy divertido esos entrenamientos juntos, así que por ese lado fue muy divertido.
Bien, contame qué trampas hacían para ganar ese partido Inglaterra-Resto del Mundo.
Bueno, lo voy a corregir a Gonza. Hacíamos trampa. Sí, hacíamos trampa. Era sobre el final de cuando nos fuimos. En Inglaterra, una vez que ya firmás con otro club y te estás yendo, es como que sobre el fin de campeonato te hacen un poquito aparte y se quedan más con los chicos que van a seguir jugando y con los que están como más comprometidos con el club. Así que los que sobrábamos, hacíamos Inglaterra contra resto del mundo. Y teníamos chicos de Fiji, de Samoa, y estábamos Gonza y yo. Y hacíamos todas las trampas que podíamos. Estábamos en offside, si podíamos le afanábamos la pelota, no tocábamos el cono cuando había que tocarlo. Y lo bueno es que lo ganamos. Nos ganamos una copa. Mirá, la tenía en Instagram, creo que no la tengo más la foto. Como dice Gonza, nos divertimos un montón. Estuvo buenísimo. Yo aprendí, yo digo siempre que aprendí a jugar al rugby ahí. Realmente aprendí a jugar al rugby. Y no solo eso, sino que lo recontra disfruté. Y estando con Gonza fue increíble porque, como te decía él, un pibe súper competitivo que no le gusta perder ni a la bolita y yo soy igual. Y en entrenamientos como que nos empujábamos para ser mejores y realmente lo éramos. Teníamos un equipazo sin estrellas y nos fue re contra bien.
Bien, y se quedó con algo para decirnos Gonzalo Camacho.
En las reuniones también nos estábamos juntos, hablábamos y tratábamos de potenciarnos. Obviamente ya algunos nos tenían de puntos, ¿no? Más que nada los entrenadores, pues igual era así, nos tenían de punto, pero igual siempre teníamos todo bien. O sea, las preguntas nos hacían. Era como un colegio Exeter igual, también por ese lado.
¿Eran los insoportables los que se sentaban atrás y cuchicheaban todo el tiempo?
Y nos escuchaban cuchicheando mucho en castellano. ¿Qué dijo? ¿Qué te parece? No me gusta lo que dice. Sí, estoy de acuerdo. No, qué sé yo. Había un poquito de batifondo ahí y cada tanto el entrenador decía, chicos, sí, Gonza, ¿qué pensás de esto? Y contestábamos bien.
Ah, los probaban, les hacían pisar el palito.
Claro, nos probaban porque sos extranjero, porque piensan que no entendés también el inglés, que lo entendíamos los dos fenómenos, y comentábamos en castellano. Entonces siempre es como que estaban ahí el entrenador que es Ali Heifer, el mismo que sigue hoy, es como que, a ver, chicos, Kangu, Gonza, ¿qué piensan de esto? Estamos muy tranquilos.
Esta técnica me la hace mi mujer bastante, pero yo no salgo a veces tan bien parado como Gonzalo. Igual, Gonzalo Camacho, nos queda una última cosa que nos va a contar y que te tira la pelota a vos.
Fuimos en bicicleta al club para un evento que había, una comida de noche, muy divertido. Y él vivía ahí a 15 cuadras, 20 cuadras del club, pero tenía que cruzar un puente, que cruzabas una autopista, como si te dijera la Panamericana. Tremendo. Lo voy a dejar ahí para que él te siga contando, pero el tema no fue la ida, sino la vuelta. Así que te mando un abrazo.
Bueno, pongamos en contexto, ibas a un evento de noche, a una cena, algo así, en bicicleta y tenías que volver. En la cena uno toma algo, un aperitivo.
Sí, era una cena con sponsors. En Inglaterra son bastante famosas y es como que tanto los jugadores como los sponsors están esperando ese tipo de noches. Así que nada, era de traje. Con Gonza Camacho dijimos, che, tengo un par de bicis en casa, vamos en bici. Fuimos al club. Bueno, una cosa llevó a la otra.
Para contarme, dos jugadores trajeados en bicicleta ya es raro.
Sí, eran las 8 de la noche, los dos de traje, zapatos, andando en bici. Ya los jugadores nos vieron caer y dijeron, no lo puedo creer, estos son dos extraterrestres. Y bueno, la cena con sponsors se puso bastante intensa, estábamos todos totalmente mamados y cuando nos fuimos en bici con los trajes ya...
Sí, sí, desalineados.
Todos desalineados y estábamos totalmente borrachos gritando por la calle en traje, yendo para absolutamente todos lados a los gritos, despertando a todo el mundo en el barrio, que era un barrio recontra tranquilo. Y me acuerdo que el entrenador el lunes nos llamó y nos dijo... Nos llama serios, vengan a la oficina. ¿Qué pasó el sábado? Bueno, Rob, volvimos, sí, estábamos un poco a los gritos. Me llamaron los vecinos que se quejaron, que llamaron al club, que estaban haciendo quilombo, qué sé yo. Nos asustamos un poquito y después el entrenador, nada, se mataba de risa y dice, no pasa nada, está todo bien, olvídense.
¿Pero cómo fue la vuelta en bicicleta? ¿Pudiste subir esa autopista, el puente, era bravo?
Fue durísimo. Fue bastante más duro que un partido, te diría.
Sí. Muy bien. Y después de ahí vas a Booster, que ahí también armaron una linda comunidad de argentinos.
Sí, ahí después de Exeter me voy a Worcester y firma el Flaco Galarza, Agus Crevi y Leo Senatore, a quienes conocía porque también habíamos jugado juntos, y armamos un grupazo. Ese te diría que fue el mejor grupo de argentinos con el que jugué porque éramos un montón. Y las novias de todos los chicos son un 10. La verdad que armamos un grupo de amigos, pero que es el día de hoy, y le escribo a todos para vernos, tanto a los chicos como a las chicas, porque son personas pero increíbles y nos matamos de risa. Estuvo buenísimo eso.
Bien, y aparte tenían un buen nivel, si no me equivoco, estaban en la segunda, pero siempre arriba peleando el ascenso.
El primer año estábamos en primera, estábamos en Premiership, pero hubo un cambio de entrenadores y el entrenador nuevo, que era Dean Ryan, llegó y dijo, pateó el tablero, dijo vamos a armar el club de nuevo y nos fuimos a segunda. Un tipo bastante complicado, bastante autoritario. Nos fuimos a segunda. Sin embargo, rugbyísticamente no fue bueno el año. Bueno, descendimos, pero a nivel grupo humano, increíble. Tanto los argentinos, que habíamos armado un grupo pero impresionante, como los extranjeros y como los ingleses, nos habíamos hecho recontra amigos. La verdad que a nivel grupo, buenísimo. A nivel rugby, flojo el primer año.
Bien, bueno, y uno de los que nombraste también va a estar presente en este programa, Leo Senatore, nos dejó un mensaje.
No, bueno, te cuento que Kangu es un divino, la verdad que es una persona súper generosa. Cuando nosotros llegamos a Worcester, él no estaba, o sea, venía viviendo ya en Inglaterra, venía de Exeter, de tener un par de buenas temporadas ahí. Y la verdad que nos hizo todo mucho más fácil, mucho más fácil a todos, ¿no? A tanto a Agus, al Flaco como a mí. Se ocupó de que no nos faltara nada, de ayudarnos con cualquier cosa. Nuestro inglés no era el mejor cuando llegamos y cuando nos fuimos, pero él siempre estuvo ahí para darnos una mano en lo que sea, parecía nuestro papá. Llegamos al club, la gente hablaba y como estábamos los cuatro juntos era que la gente nos hable, nosotros mirando a Kangu que nos diga qué nos había dicho y nosotros responderle a Kangu y Kangu le responda a los ingleses o a los otros chicos. La verdad que nos hemos reído muchísimo. Creo que lo que te puede contar él mejor es como Agustín se sabía todos los nombres de todas las personas que trabajaban y que jugaban en su club. Me parece que eso es de lo más divertido que hemos vivido en los dos años ahí. Llegar al club y que Agustín esté preguntando todo el tiempo cómo se llamaba esto, cómo se llamaba aquel. Y nada, las comidas que hemos tenido. Hemos armado un grupo hermoso que hasta el día de hoy nos seguimos hablando, tanto con el Flaco, con Agus y con él. Compartimos unos momentos espectaculares ahí en Inglaterra y en el club.
Bueno, contame, ¿eras el traductor del grupo?
Sí, me acabas de hacer acordar. Mira, cuando llegaron, el inglés tanto de Leo como Agustín era malísimo y el Flaco no sabía hablar inglés directamente. Entonces era reunión, análisis de video, el entrenador diciendo vamos a jugar así, las fortalezas son estas, las debilidades aquellas. Y tenía a los tres chicos sentados, pero casi encima mío. ¿Qué dice Kangu? A ver, traducime. Claro, el Flaco estaba a cargo del line y Leo y Agustín eran como medio los líderes de los forwards. Llegaron y el entrenador le dijo, ustedes agarran la batuta inmediatamente. Así que hice dos años de traductor. Básicamente fue eso. Cuando terminaron los dos años, los chicos se fueron y seguían sin poder hablar inglés.
Claro, pues descansaban que había uno que le iba a poder traducir todo, entonces está todo bien.
Claro, como Kangu habla inglés, ¿para qué lo voy a aprender si él me lo va a traducir todo? Y era literalmente así. Era todas las reuniones, era yo traduciéndole, ya todo el mundo sabía que si yo hablaba era para traducirle a los chicos. Y los chicos ahí, ¿qué dijo Kangu? ¿Qué dijo? Yo traduciendo todo el tiempo.
Bien, bueno, eso igual también tenés la suerte de hablar muy bien inglés, ellos quizás no, pero ya lo otro, la de no acordarse los nombres de la gente, la primera semana te la entiendo, la segunda, ya la tercera semana el que te abre la puerta, la de la cafetería.
Sí, igualmente ese no es Leo ni el Flaco, es Agustín, sí, que sí. Es un animal, a todos le decía my buddy, o sea, a todo el mundo, hasta los entrenadores, creo que se sabía el nombre de un entrenador y nada más, decía my buddy, y siempre te decía, ¿cómo se llamaba? Hace poco nos habíamos juntado y dice, ¿cómo se llamaba el que tenía barbita, los ojos azules? No tiene ni idea. Pero es un animal, no es solamente con los chicos de Worcester. A nivel internacional no se sabe el nombre de nadie. Es un desvolado. La verdad yo no lo puedo creer, pero bueno, es un animal.
My buddy, muy bien. Le mandamos un abrazo a Agustín. Vamos a ir cerrando esta entrevista. Te hago primero un pequeño test rugbyístico. Mejor jugador con el que jugaste. Si querés me puedes nombrar un par para quedar bien.
Sí, mejor jugador con el que jugué. Uno es Agustín Crevi. Jugué justo cuando lo nombran capitán y fue cuando Agustín explotó. Cuando lo nombraron capitán, se volvió otra clase de jugador. Y otro gran jugador que jugué fue Cyrelin Akelebuki, que jugué en Exeter. Jugaba de centro, un tipo de 125 kilos, villano, que había pasado por los Stormers. 1,95 m, 125 kilos. Nunca en mi vida vi un cambio de paso como ese pibe. Era darle la pelota, entender, sabía ya lo que iba a hacer, sabía cómo iba a pasar los brazos y que me iba a dar un offload. Era muy fácil jugar con él. La verdad que me hizo la vida súper simple. Y tengo uno más, que también world class, un 12, Brian Liebenberg, en staff francés. Era otro tipo que estaría por los 115 kilos, 2 metros de alto. Y pocas veces vi un tipo tan habilidoso y que entiende el juego tan bien como ese pibe. Era jugar al rugby de una manera muy fácil con ellos.
Vos sabés que a Juan Martín Hernández, cuando se retira, le preguntan cuál fue el mejor de tus compañeros y lo nombra él. Dice, con él no era mi mejor amigo, pero jugando con él me potenciaba.
No me extraña, pues realmente a un tipo, tanto un 10 como para todos, era muy fácil. Era darle la pelota, pateaba, corría, pasaba, tacleaba, offload. O sea, era un tipo que podía hacer absolutamente todo. Me sorprende que. Creo que jugó algún que otro partido para Francia, pero me sorprende que no haya sido un destacado a nivel internacional, porque realmente en el top 14 le quedaba así de chico.
Mira vos, muy bien. ¿Y algún jugador que te sorprendió que juegues en contra? Este siempre contra jugaba bien.
Te diría que Alesana Tuilagi era un jugador. Era difícil. Era una fiaca jugar en contra de Alesana, porque sabías que siempre te ibas a lastimar, siempre te iba a golpear.
Nunca te esquivaba, ese te apuntaba al estado,
No, no
nada.
te esquivaba. Podía llegar a caer, pero iba a doler muchísimo. Jugar contra Dani Cipriani también es un pibe súper talentoso. Es un pibe que realmente en un día bueno puede hacer maravillas y en un día malo te pierde el partido. Pero era un talento espectacular.
Bien, ya me nombraste a Tuilagi. La siguiente era el jugador más áspero. Bueno, Tuilagi es uno, el más áspero contra el que jugaba, o compañero tuyo que tenías que entrenar con él
Sí.
y que sabías que era una fiaca.
No, Gonza Camacho. En mi vida vi. Nunca jugué con un jugador tan fuerte como Gonza Camacho. Siempre que entrenamos, yo quería estar en el equipo con él, pues si te tocaba enfrente, era un bajón. Yo lo vi en Exeter, Gonza, me acuerdo que pesaba 81 kilos. Era un jugador nada, liviano de Winnie. Enfrente tenía tipos muy grandotes. Y yo lo vi, pero reventar a jugadores de 120 kilos como si fueran pibes de 15 años. Nunca en mi vida vi un jugador tan fuerte como Gonza. Es más, para mí la mayoría de sus lesiones es porque era mucho más fuerte de lo que su cuerpo podía soportar.
Bien, el jugador más insoportable, compañero o rival, que era, basta, no me hables más. Bocón,
Sí.
llámalo como quieras.
Sí, Facu Boye es bastante insoportable porque es un pibe que tiene algunas similitudes a Gonza Camacho, no va a aflojar nunca. Yo siempre digo que si no me tengo que pelear con alguien sería contra Facu Bosch, pues digo que por más que le pegues 10 tiros en el pecho, se va a seguir parando, va a seguir viniendo, y el partido es así, es un pibe que te corre toda la cancha, si mirás las estadísticas del GPS, corre 3 kilómetros más que el resto, y te pesca todas las pelotas, está siempre de apoyo, hace todos los tackles, cubre lo que los demás no hacen, es un pibe que vive a otra velocidad.
Sí, no por nada lo pasaron de tercera línea y juega de hooker o tercera línea
De lo que
animal.
juegue Facu la rompe. Es más, hace poquito jugó de hooker, lo nombraron el equipo ideal. A la semana siguiente pasó de ala, lo nombraron el equipo ideal.
Increíble. Y ahora se va a la Rochelle, un equipo que pelea título. Y la última, jugador más vago. Más vago que decís, era gran jugador, jugaba bien, pero siempre entrenaba poco, ratoneaba todos los ejercicios.
Agustín Crevi. Un pibe que, bueno, naturalmente. Recontra fuerte naturalmente, es como que no le gustaba entrenarse. Acá en Argentina sé que se entrena mucho, en Inglaterra pienso que no le hacía falta. Iba al gimnasio, le ponían 100 kilos, los levantaba, pero si le ponían 160 también los levantaba.
Y en la cancha era el que lo mandaban a correr una vuelta y te recortaba las esquinas, esas que hacemos los gordos.
Sí, o ni la corría, o le decían no voy a correr nada. Pero después en la cancha iba y era man of the match todos los partidos.
Sí, ¿qué le iban a decir? No, seguir entrenando así.
Estaba sobrado, sí.
Muy bien, y para ir terminando, ahora te saco un poco del rugby, rápidas, cortitas y al pie, las 15 de 15. Una es cómo eras como alumno.
Vago, pero en diciembre rendía todo.
Ah, pero tenías que ir a diciembre.
Sí, porque en el año no...
Ah, o sea, ni la salvabas a fin de año con la conducta. No, nada.
No.
Bien, dos mejores vacaciones que hiciste.
A Tailandia con dos amigos.
Muy bueno. La tres, ¿qué querías hacer cuando eras chico?
Jugador de rugby.
¿Sí? ¿Siempre? Sí,
siempre.
¿Lo veías a Juan Martín? En realidad tampoco se llevan tantos años.
Cinco, pero yo tenía 15 y ya lo veía a Juan rompiéndola, yéndose hasta francés en Deportiva y decía, wow, allá.
Increíble. Bien. Cuatro, ¿con qué famoso te han confundido?
Jim Carrey.
Sí, te lo iba a decir. Si me ibas a dudar, te iba a decir. Sí, muy parecido. Ya, aparte agarraste el furor de la máscara en ese momento. Que
desde los 8 años soy Jim Carrey. ¿Eh?
¿Y eso te traumó o nada?
No, para nada.
Bueno, Jim Carrey, una cosa que te comparen con uno que es medio desastre. No, claro. Jim Carrey puede andar, es simpático, actúa bien. La cinco, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Cocinar.
Bien. ¿Cuál es especialidad?
Mira, para los chicos en Worcester hice mucho sushi.
Bien, mucho sushi. Eso es difícil.
Sí, lleva tiempo.
Sí. Y el punto del arroz me parece que debe ser la clave, ¿no?
La clave es el arroz que se prepara el día antes.
Ah, mira vos, no es tan fácil entonces. Bien, las seis. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Fútbol.
¿Sí? ¿Jugás bien?
Jugué hasta los 15 años, jugué en la novena de Chaca, era arquero. Y bueno, en un momento tuve que decidir fútbol o rugby y me decidí por rugby. Me venía a buscar el entrenador de Chaca, venía a mi casa, tenía una reunión con mis papás y mis papás le decían, mirá, Kangu va a hacer lo que le cause felicidad y le causa felicidad jugar al rugby.
Mirá vos, atajado. Si me decías de qué jugaba, no te hubiese dicho nunca arquero. Te iba a decir un central fuerte o un 5 con panorama. Oh, arquero.
Sí, me encantaba ir al arco.
¿Programa de televisión preferido?
Los Simpsons.
Bien. La 8, ¿grupo musical preferido?
Uf, tengo un amplio gusto musical, pero cuando era chico me gustaba mucho la renga.
Muy bien. La número 9, hincha de
Boca.
Bien. ¿Fanático? ¿Lo ves allá? ¿Ves los partidos? ¿O ves el que te cae bien el horario? Y si no, es complicado. Muy bien. La 10, ¿dibujo animado favorito de tu infancia? Bueno, Simpson agarraste.
Sí, te lo puedo decir, los Simpsons. Y otro que me gustaba mucho era Popeye.
Muy bien. La 11, ¿golosina favorita?
Kinder Bueno.
Ah, sí, está muy bien. 12, ¿mate o café?
Café.
Café, muy bien. ¿Última película que viste? ¿Cine va seguido o no?
No, en Francia no, pues son en francés.
Son en francés.
Las donan al francés.
¿Y qué dices? ¿Te complica, no? ¿Te sostenés una película de 2 horas en francés?
No, me gusta. Me gusta escucharla con los idiomas originales. Claro. Una de las últimas que vi fue Icarus, que es un documental. Por Netflix.
Muy bien. 14, ídolo en tu infancia y adolescencia.
Juan Hernández.
Bien. ¿Se lo dijiste alguna vez a Juan?
Nunca, no. Siempre lo tuve como ídolo. Me costó mucho toda la vida hablar con Juan a mí.
Sí. ¿Por qué?
Y porque no lo podía sacar del ídolo. Siempre, nunca lo pude ver como una persona. Siempre fue el ídolo. Entonces estaba muy callado, era chico, era medio introvertido. Así que me costó toda la vida.
Mirá, bueno, quizás se entere ahora y quien te dice que te llame. Muy bien, la 15 y última. ¿Tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que se pueda contar y que sea divertido? Yo tengo el mío, que lo cuento siempre para descontracturar un poco, pienso que me olvido las puertas abiertas. Entonces siempre tengo que volver a chequear que esté cerrada. Esa es tremenda.
Tengo un TOC desde que tengo 14 años, que es me tengo que poner siempre primero la zapatilla izquierda. Siempre.
Bueno, no es tan grave, ¿no?
No es tan grave,
no te modifica la vida ni modifica la vida.
Pero me voy a probar zapatos y le digo, no, tráeme el izquierdo.
Ah, bueno, ahí sí. Claro, te tiene que volver al depósito, ahí perdiste 10, sí. Perdiste 6 minutos de vida.
Sí, sí.
Bueno, no está tan mal. Hablaste de Deportiva Francesa. ¿Te quedó pendiente volver a jugar un poco más porque te fuiste de chico?
Sí, jugué 2 temporadas en primera. Me saqué el gusto de poder ascender después de 28 años con el club, que eso fue uno de los mejores momentos deportivos de mi vida. Fue increíble. Y me queda pendiente el día que deje de jugar rugby volver a la Epo.
Bueno, ¿pensás que vas a llegar entero?
Lo voy a hacer, sí.
Bueno, muy bien. ¿Eso va a ser dentro de cuánto? O
sea, 5 años.
Ah, bien. Vas a tenés para bastante todavía.
Queda Kangu para rato, creo.
Bien. ¿En los Pumas te quedó la espina de haber podido jugar un poco más?
Me hubiera encantado y siento que hubiera sido lindísimo.
Está bien, te tocó justo compartir años con Hernández, Felipe Contepomi, Nico Sánchez después, te tocó difícil.
Sí, tuve el orgullo y el honor de haber jugado, por ese lado me saqué las ganas, jugué de 10 con Felipe Contepomi de centro, fue increíble, de las mejores experiencias de mi vida. Me hubiera encantado poder jugar más.
Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a vos.
Buena charla con Kangu Mieres, al que le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, 15 Podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter y Facebook, donde les recomiendo estar atentos a nuestros sorteos de productos Flash. Pueden seguirlos a ellos en su Instagram, @flashsports.org, o en su eShop, www.flash-mediosports.com. Además, los invitamos a suscribirse gratuitamente a nuestras cuentas de Spotify y Apple Podcasts para escuchar este programa o todos los anteriores. Hasta la semana que viene. Chau.